las mejores noticias y la mejor información. Con Teo Treído, con las mejores noticias y la mejor información.
Rojo, este tiene dos strikes, uno más y se poncha.
Y bienvenidos a Conteo Trejido de Red Rod Sports Network. Conmigo, Juan, el Magic Juan, el tres letras beat, el Giovanni el Rojo, y ustedes saben lo que hay. Muchachos, empezamos la semana de Opening Week de las Grandes Ligas 2024. Ya en el episodio anterior cubrimos hasta el mes de marzo, comenzó el mes de abril, y obviamente el lunes primero de abril. Vamos a ver con los resultados de las series más importantes que ocurrieron en estos primeros cuatro días de la semana, desde el lunes primero de abril hasta el 4 de abril, que es cuando estamos grabando. Obviamente ya tenemos todos los resultados de los primeros cuatro días de la semana, y sí, a los que nos preguntaron, ahí standing hoy, ya el tres letras se encargó, regresaron los standing, hay sala del hospital, hay todo, tranquilo.
Todo, el menú completo, volví el menú completo, por si acaso. Así que,
tranquilo. Juan, escogimos cinco series, vamos rapidito con la que tú quieras comenzar, caballete.
Bueno, vamos a comenzar con la de los Rays y los Rangers. De verdad que fue una serie interesante. En el primer partido, pues los Rays se quedaron con la ventaja, 9-3. En ese partido hay algo interesante, y es que Josh Young tuvo que salir debido a un pelotazo que recibió en la muñeca, y no se sabe cuál es la fecha de su regreso.
No se sabe nada. Así que, por eso más adelante se encargará el tres letras de las lesiones. Los Rangers ganan ese juego 9-3. De hecho, en ese juego, Juan, Josh Young se va para la calle.
Sí, de 4-3 se fue. Un jonrón, 4 impulsadas, 2 anotadas y una base robada. Tuvo una jornada magnífica, ¿verdad?
Qué triste.
Sí. Sí, esperemos que no sea nada grave, y bueno.
Tengo noticias full del show.
Les ampliará los detalles.
Más adelante, sí. Bueno, 9-3, 8 hits para los Rangers, 5 para los Rays, un error para Tampa, y los Rangers, Juan, después de ese juego desastroso contra los Cachorros de Chicago en el Globe Life, fueron allá a Tampa, porque esto fue como visitante, y ganaron este juego para por lo menos... entre comillas, tú sabes que el desquite ni tanto.
Pero acuérdate que esto fue gracias a Leclerc en la realidad.
Exactamente.
Para reivindicarse, mejor dicho.
Ahorita voy a hablar de Leclerc. Ahorita voy a hablar de ese imbécil.
Me gusta esto.
Ahorita voy a hablar de ese tipo, porque estoy molesto. Estoy molesto y...
Viste que Chapman me dio la razón. Chapman.
Tranquilo, vamos ahorita. Esa serie no está aquí, pero voy a hablar de él, como quiera. El día 2 de abril, en esta misma serie de los Rangers y los Rays, bueno, Josh Young fuera, y que mucho lo extrañamos ya tempranito en el año. Juan, Tampa se lleva la victoria en este segundo juego, 5-2.
Sí, Isaac Paredes da un cuadrangular de 3 carreras para ayudar a su equipo. De verdad que en sus primeros Tampa Bay en sus primeros 6 juegos, ¿verdad? En esto hay un dato muy interesante, y es que Tampa Bay en sus primeros 6 juegos logró igualar esa marca, pues.
La marca de
dando un jonrón y una base robada en cada uno de sus 6 primeros juegos.
Interesante, aunque el récord obviamente hasta ese momento no demuestra lo mismo. Obviamente hablaremos de los standings al final del episodio, pero hasta ahora para mí no ha habido ningún tipo de sorpresa, amigos, en cómo ha trabajado Tampa. Sabemos las debilidades, sabemos que desde el año pasado la controversia ha sido parte de las noticias de este equipo, mucha distracción, cero apoyo de los fanáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos baluartes en el equipo que ahora mismo ya no están. Tenemos a Kevin Kiermaier, que está haciendo campaña en Toronto. Wander Franco, ¿verdad? No tenemos que hablar de lo que está pasando, y eso es otra cosa, etcétera, etcétera. Y para mí, yo estoy viendo que el enfoque ahora grande es de Randy Arozarena, y la gente se está olvidando que para mí el enfoque más grande en este equipo debe ser dos jugadores, Isaac Paredes y Yandy Díaz. Y se le está olvidando, todo el mundo está con Randy para aquí, Randy para allá.
¿Dónde está? Claro. Tal vez también es porque por lo que hizo también en el clásico, sin duda alguna, pues Randy también ha sido pieza fundamental de este equipo, pero el fanático se sintió identificado y le cogió aprecio por lo hecho en el clásico, por que se tomaba fotos con los fanáticos, porque firmaba pelotas en pleno juego, y bueno, también por su desempeño, que lo hemos visto ser uno de los baluartes del equipo de los Rays de Tampa.
Pero hay más gente. Y hay mucha gente que está trabajando y fuertemente aquí.
Sí, claro. Eso es correcto.
Es lo que tengo que añadir. El miércoles 3 de abril, en esta misma serie, aquí tuvimos un choque en papel. Se veía un duelo de lanzadores con Aaron Civale en contra de Nathan Eovaldi. Cuando los Rangers le ganan 4-1 al equipo de Tampa. Trivia para el público. La carrera que hizo Tampa, ¿a quién se le hicieron? Tiempo. Beat, ¿a quién se le hicieron?
¿A quién se le hicieron? ¿Tú sabes a quién se le hicieron?
A José Leclerc.
Al pana, chico, pero es que vamos a seguir con este hombre. Entonces, Eovaldi explotándose allí para que venga el pana con el intro.
No hubo intro porque estaba en Tampa, pero estaría.
Sí, pero tú me entiendes lo que te digo, tú sabes.
Qué desastre. No, ganan 4-1. Siempre lo mismo. Con 10 hits, se mataron bateando a los Rangers. Aaron Civale. Yo no sé, pero ahora mismo Tampa tiene que estar considerando muchas cosas, muchachos, porque yo no lo vi tan grande como lo presentaban. Y los Rangers demostrando que batean muchísimo. Eso nunca estaba en duda aquí.
Claro.
No, es que tienen un equipazo. Tienen, sin duda alguna...
Son los campeones, por favor.
Adolis García, Marcus Semien, Corey Seager. Ya con eso, Josh Young, que se les lesionó. Una baja sensible, sin duda alguna.
Para mí es que va a entrar por Josh Young aquí ofensivamente. Va a ser Langford. A mí que Langford es el que va a tomar la batuta ahí.
Aunque Ezequiel Durán.
¿Viene con qué?
Ezequiel Durán jugó la tercera base y ha jugado muy bien. Durán es un tipo que va a jugar donde quiera. Donde quiera que lo necesiten, él va a estar ahí.
Definitivo.
Y además de que vamos a ver unos cuantos juegos, muchachos, de que Corey Seager va a estar de bateador designado porque a él lo quieren llevar al pasito. Porque no quieren perderlo. Y yo voy a decir una cosa. Si los vigilantes de Texas tienen una temporada decente para cuando regrese Scherzer, DeGrom y compañía, bueno.
Está difícil.
¿Y saben algo de Nathan Eovaldi? Que vaya a comienzo de campaña. Cuéntame. En 13 innings que ha lanzado, él ha tenido dos salidas, donde ha lanzado 13 innings en las dos salidas, y tiene una efectividad de 1.38. Fíjate. Le han hecho una sola carrerita nomás, en 13 innings.
Y acuérdense, el año pasado él comenzó de esta manera también. Lo que pasa es que él se lesiona y eso...
Sí, ese ha sido su gran problema.
Tú sabes que nosotros, Gerrit Cole, 6-John 2023, la Liga Americana, no hay problema. Pero si Eovaldi hubiese mantenido, Gerrit Cole ganaba el 6-John.
Están apretados.
Por lo menos no tan
cómodo.
No de manera tan aupada como lo ganó.
Y yo te lo dije desde ahora, después que vimos este juego, yo te dije, papi, si Eovaldi viene así y se mantiene saludable, a mí que Sayon viene esta vez. Yo lo veo.
Esperemos que se mantenga saludable. Y definitivamente de esta manera culmina esta serie, muchachos, porque ellos no jugaron el jueves 4. Así que Juan, ¿cuál es la otra serie que tenemos por ahí? Tenemos una buena aquí.
La buena, claro. La de los Astros de Houston y los Blue Jays.
Ah, bueno, María,
bueno. Eso está el cloro verde que hace orilla.
Exactamente.
Pero cuidado.
Exactamente. Oye, yo voy a decir algo aquí. El primero de abril, este corillo de los Astros de Houston le propinaron un no-hitter.
Clear.
A los Blue Jays de Toronto. ¿Quién fue? ¿Framber? ¿Cristian Javier?
No,
señor. Ronel Blanco, dominicano, en apenas su octava salida.
Diablo.
Ay, virgen.
Esto está malo aquí. Bueno, ganaron 10-0, le dieron una salsa. Blanco solamente no fue perfect game porque dio dos bases por bola.
Dos bases por bola a George Springer, las dos.
Mira para allá. Un tipo de jugador de los Astros de Houston, que de hecho le hicieron un gran homenaje y estuvo bien bonito eso. Eso estuvo chévere de parte de la de los Astros. Qué bueno. Ganan 10-0. Obviamente se desataron bateando el equipo de los Astros. Es que nosotros sabemos que ellos batean. No hay problema. Juan, ¿vas a dar los números de Blanco completos o no?
Sí. En 9 innings dio 2 bases por bola y tuvo 7 ponches.
Wow.
Sí, de verdad.
Oye,
este Juan, muchacho.
Esto fue espectacular.
Yo quiero buenísimo. Buenísimo. Tuve la oportunidad de ver ese juego. Buenísimo.
Yo quiero ver la próxima apertura, a ver qué trae. Ojalá y sea una de calidad también.
No, y Eric, esto puede ser un plus para los Astros de Houston, porque recordemos que ellos tienen a 4 de sus aces de la rotación abridora. Del picheo abridor lesionados, como lo son Lance McCullers, Justin Verlander, José Urquidy, y obviamente pues Blanco no está en los papeles.
Y Luis García.
Y Luis García, sí, el venezolano Luis García.
Correcto.
Obviamente Blanco no estaba en los papeles, los Astros de Houston tuvieron que sacarse, como quien dice, un as bajo la manga. Y bueno, vaya que ha respondido, logró ganarse un puesto en la rotación y bueno, ojalá pueda ser pieza clave y por qué no, claro, ya eso ya dependiendo de lo que muestre en las próximas aperturas, de ganarse un puesto en la rotación aún en cuando estos pitchers vuelvan.
O sea que Blanco los dejó en blanco.
Sí.
Qué bonito.
Analogía del béisbol, papá.
Bueno. Vamos a ver qué pasó. Eso quiere saber Josh Hader. Porque el martes 2 de abril.
Sí me pico, señor. Sí me pico.
Los azulejitos, la venganza es dulce, dicen. O dicen que es un plato frío también. Como usted quiera. Vencen 2-1 a los Astros de Houston en el segundo juego de esta serie. Josh Hader viene a intentar su primer salvado y le dan cuadrangular.
Y sabe qué es lo más doloroso, que fue en la novena entrada con 2 outs.
No, tú sabes qué es lo más doloroso, que no fue Springer, no fue Vladdy.
Davis Snyder fue.
Davis Snyder, el bigotón, la bestia. Pero voy a decir algo, muchachos. Una jugada anterior, tú sabes que en el left field de Houston hay como un pico en la valla.
Sí.
A él se le va un fly. Y los del bullpen de los Astros estaban riendo de Snyder cuando falla la bola.
Oh, mira eso.
Who's laughing now? ¿Quién se está riendo ahora?
Vino como Batman. I'm vengeance.
Como dicen por ahí, el que ríe de último ríe mejor.
Oye, y lo que dio fue un clase de trancazo, porque desde que la tocó yo dije, esto se fue. Y la metió arriba en el desfile, arriba, justo debajo del riel del tren. Que lo que le dio...
No ha caído todavía.
No, que va a caer. Lo que cayó fue...
Si cogió la ventana del tren, la partía en dos, fácil.
Bueno, yo lo que voy a decir es que un 10-0 y no hitter en el primer día de esta serie, muchachos, sí. Pero 2-1, tú trayendo Ryan Presley cerrando la octava entrada, poniendo todo preparado, la mesa bien chévere. Es como tú pones la cena bien servida, bien chévere, y que venga el perro y venga y destroza la mesa con todo. Pues eso fue lo que hicieron los azulejos aquí.
Y ojo, dime. Josh Hader tiene 2 perdidos. Tiene 2 juegos perdidos hasta
sí,
ahora.
Sí, tiene 2 juegos perdidos, pero esta fue su primera oportunidad de salvado. Así que fue blown safe.
Sí.
Y pierde también. Mi pregunta para Juan, el mágico.
Lánzala.
Ryan Presley lanza la octava entrada. O sea que el plan de los Astros de Houston es 1-2, Ryan Presley 0 y Josh Hader de cerrador.
No, tienen buen picheo cerrador. Tienen demasiado buen picheo cerrador. Yo creería que Josh Hader solamente tuvo un par de salidas malas. Esperemos que pueda recuperar el nivel que ha venido mostrando los últimos años, porque de ser así, los Astros van a tener un picheo cerrador muy bueno, igual que el abridor. Cuando se recuperen esos 4 pitchers anteriormente nombrados que tienen lesión.
Yo pienso que Ryan Presley debe ser el cerrador y que Hader debe ser el setup man.
Está difícil. Está difícil porque Presley ha sido un buen cerrador.
Presley siempre tiene campeonato.
Pero Josh Hader es...
No ha ganado todavía.
Bueno,
está bien, ok, está bien, dale. Cambio de
liga. Es que Josh Hader, cervecero.
Dale, cambio de
cervecero,
liga.
Después los Padres que no estuvieron su mejor temporada.
Ahora, pero yo ¿eso se puede alternar?
Sí, eso no importa.
Pues ahí la clave va a ser el dirigente, papá. Que el dirigente verdaderamente sepa saber cuándo poner a Presley a cerrar y a Hader de cero y viceversa.
Si estuviese Dusty Baker, yo te dijera que quizás esto fuera un poco más lineal.
Esa es la clave, pero él no está allá.
El Joe Espada, que es puertorriqueño y todo, pero hasta ahora...
Tiene que ajustar.
No ha tomado unas muy buenas decisiones y...
Porque le falta experiencia.
Creo que le falta un poquito más de tener ese feeling del juego, poder tocar más, poder presenciar más lo que está pasando, dejar el libro un poquito a un lado.
Sí.
Como que, Presley y Hader, si tú te das cuenta, todos los azulejos de Toronto, Juan, le conectan sólido a los pitchers zurdos. Si Presley te cierra bien la octava entrada, ¿por qué tú no lo traíste para la novena?
Yo lo dejo quieto.
Claro.
Oye, eso soy yo aquí especulando. Obviamente, es el análisis que tengo. Josh Hader es uno de mis cerradores favoritos para el cambio de liga. Y es increíble.
También. Porque eso puede ser un factor importante. Sí. Ya vimos a Lance Lynn, un ejemplo, un claro ejemplo de eso.
Sí, señor. Y él le lanzó espectacular a los Yankees. Así que, oye, hay que esperar. Ahora, yo pienso que si no da pie con bola ese 1-2 punch, ese 1-2, entonces Presley debería ser el cerrador, entonces que Hader sea el zero man. Vamos a estar bien pendientes y obviamente hablaremos de eso aquí. Después, cuando venga Rostradamus por ahí, él dará su punto, aunque, sí. Aunque su cerrador favorito es José Leclerc. Eso está bien.
Era para...
Fue lo que me dijo. El día 3 de abril esta serie culmina, muchachos. De una manera bien interesante. Y es que tenemos una gran salida. ¿Salida de calidad o no? ¿De Christian Javier? ¿O no?
De Christian, no. No, ¿no? Porque no llegó a los 6 innings. Es únicamente por eso.
Se quedan 5.
Recordemos para los que nos escuchan y los que nos ven, los niños, los adultos que tal vez no lo saben, que salidas de calidad son 6 o más innings o 3 o menos carreras permitidas. Eso, si cumple con esos requisitos, se cuenta como salida de calidad. De lo contrario,
excelente.
No vale para... Excelente. Pero tuvo una excelente apertura.
Sí.
A pesar de que no fue salida de calidad, solamente permite un hit, tres ponches.
Dio cinco boletos, eso sí, dio bastantes boletos. Pero no le hicieron carrera, así que no importa. Se lleva la victoria como quiera.
Pero esperemos, yo creo que también, Eric, ¿sabes qué? Tú sabes que la primera semana los pitchers también van haciendo sus ajustes. Sabes que, como bien dijimos en el capítulo pasado, no es lo mismo sprint training que la temporada regular. Entonces, ellos mismos van haciendo sus ajustes. Y bueno, ya esperemos que para la próxima semana ya estén.
Y de hecho,
bueno, por lo menos la mayoría de los peloteros, ¿no? Porque hay otros que, o sea, cada quien tiene su ritmo también.
Claro, claro, obviamente. Y además, Astros tuvo dos series back to back en la cajita de jugo ahí en Houston, pero ellos viajan el Globe Life. Ellos van a enfrentarse a los Rangers este fin de semana que viene ahora, que estaremos bien pendientes a eso. Saluditos a mi gran amigo Max, que va a estarle visitando el estadio este viernes. Me dijo, voy a ver a los Astros contra los Rangers. Y le dije, bueno, agárrate, que eso va a ser tremenda serie. Así que saluditos a Max y a toda su familia, que son como mi familia también. Bueno, por aquí tuvimos una gran labor, Juan, de este bullpen de relevo largo, que como tú dices, al haber tantas lesiones en los abridores de los Astros, esto va a ser la vida de los Astros de Houston, sí, cuando los abridores no puedan dar más de 5 entradas, que fue el caso de Christian Javier, que estoy tratando de buscar a 97 lanzamientos. Fue que lanzó Christian Javier 51 strikes. No estaba tan certero, pero la gran defensa de los Astros de Houston, que eso no se le puede quitar. Y obviamente le dieron una friolera de 15 hits. Y los Blue Jays solamente dieron, mira, uno. Una. ¿Hay problemas en los Blue Jays?
No, si no era Chris Bassi, daba a patinar ahí, muchacho.
Así que de esta manera los Astros se llevan esta serie.
Donde también tuvo una actuación, Eric, muy buena actuación el cubano Jordan Álvarez. En ese tercer partido dio dos cuadrangulares, un doble, impulsó tres y anotó dos veces. También igualó su marca dando como la mayor cifra de hits en un partido. Se fue de 5-4. Además de Peña, que también fue clave.
Peña está calentando.
Apenas está soltando el brazo yo.
Sí. Pero, y obviamente el Tuve, que siempre está caliente, tú sabes. No importa. Él puede, en diciembre puede ir a jugar softball y da 4 jonrones. No importa. El Tuve es una máquina. Hay que decirlo. Hay mucha gente que no lo quiere.
Tú sabes cuál es el otro. ¿Cuál es el otro que está también, ha tenido sus buenos juegos? Cuéntame. También el cubano Yanier Díaz.
Oye, y tú eres guapo de decirlo aquí, porque hay un montón de gente que lo está criticando, Juan. Que él no está haciendo el trabajo, Ok, yo quiero explicar
gente,
algo.
Llevamos una semana apenas. ¿De
qué trabajo estamos hablando?
Una semana.
Y ahorita hablaremos de los récords, pero...
Y Dubón
Dubón siempre, papi, Mauricio, la bestia.
Por cierto, hablando de Dubón, él tuvo una jugada clave en el no-hitter de Blanco. Que la desvió. La desvió, lo salvó. Ajá.
La salvó. Yo estoy bien contento con esto. Y yo sé que hay mucha gente, Bid y Juan, que tienen que estar diciendo, el Rojo está hablando bien de los Astros. Que si siempre estoy... Yo tiro cuando hay que tirar.
Le tienes a los Yankees a mansalva, no le vas a tirar a cualquier otro equipo.
Paso hoy ya mismo.
No, pero es la verdad, pero para que la gente sepa, ¿verdad?
No, porque esta gente se cree que yo soy un loquito.
Sí, por si acaso.
Juan, próxima serie, papi, ¿qué tienes?
Yankees de Nueva York contra los D-backs de Arizona, señores. Esta serie
la que le gusta el Panamá.
Candela.
Bueno. Aquí yo.
¡Diablo, caballo! ¡Me alegro!
¿Pero qué es esto?
El EI está suelto, papá.
¿Pero qué se alegra de qué?
De que ganaron los Yankees, ¿verdad? ¿Eso es?
Sí, ganaron 5-2.
Ah, pues ahí está.
el primero de abril ganaron 5-2. Tremendo relevo de Luke Weaver, ¿verdad? Luke Weaver fue el que relevó.
Sí, Luke Weaver.
Y, sí, correcto.
vamos a pegar aquí una frase, Juan y amigos. Desde ahora voy a empezar a pegar esta, ¿sabes? Porque se copian todo para que se copien esta. La van a hacer. A ver, aquí apuntan también. Wow.
Siempre, papá.
Los regalitos de. Y vamos a empezar. Luis Gil es el que abre por los Yankees, ¿verdad? Los Yankees ganan 5-2. 5 carreras, 8 hits, un error para los Yankees. 2 carreras, 4 hits, 2 errores para los D-backs. Estoy sorprendido con esos 2 errores, ya que los D-backs no cometen errores. Así que esto fue un eclipse solar, como el que vamos a tener por ahí el lunes, que sí, a la madre. Bueno. Luis Gil, 4 entradas y 2 tercios. Qué bueno. Luke Weaver es el que releva y tuvo una gran, gran apertura. Birdie tiene un hold y obviamente el regalito de los Dodgers de Los Ángeles, Víctor González, tiene el salvado. Cuidado con este señor. Tremendo lanzador. No voy a decir más nada. Pero como no es la maravilla japonesa, pues está bien.
Chico, está bien. Pero después, no, tú no, sabes, no, no, después no, no, se ofenden, después no se ofenden.
No me importa. Fíjate de eso. ¿Qué pasó en este juego importante?
¿Sabes quién también tuvo un juego excepcional al bate?
Cuéntame.
Anthony Volpi. ¿Quién logró dar?
Y mira quién lo está diciendo, papá.
Sí.
¿Guante de oro?
Anthony Volpi, que esta ha sido la mayor cantidad de hits en un partido para él. Se fue de 4-4.
Y está bateando 571, papá.
Ya, pues está difícil, bien difícil que está.
Y lo más increíble es que el segundo con mejor promedio es Juan Soto con 4.5 y el tercero nadie lo va a sacar. Pues lo voy a decir yo aquí para que ustedes no exploten Google a lo loco. O Guardo Cabrera. Está batiendo 400.
Panita mío, papá.
Para que sepa. Cuidado aquí. Oye, tremendo juego de los Yankees aquí. Yo sé que alguien por ahí debería estar muy contento. Me alegro. Oye, saludito a nuestro hermanazo y padre honorario, el Kulma Kul. No puedo dar muchos detalles, pero te deseamos lo mejor. Los Yankees ganaron. Lamentablemente no ganaron la serie completa, pero por lo menos ganamos uno aquí, manín. Así
sí,
que,
señor. Sí, señor.
Para ti este gran análisis de los tuyos de verdad. El hijo tuyo no sirve. Pero nada, Juan, ganaron el primer día. ¿Qué pasó sí. El segundo?
El segundo los blanquearon. 7-0. Estaba Gallen en la lomita por los D-backs.
Es que no me puedo molestar. Porque ese es el mío.
Entonces se te iba a decir yo, moléstate a ver, porque imagínate.
Y a Cortés, bueno, le dieron, pero. Bueno, la vieron también, clarita, pues.
Néstor está como que así.
No, así como yo veo no, a papi, tú sabes.
Tú sabes. Hey, le dejaron la efectividad en 6.30.
Leclerc Jr.
Vamos con los números de Néstor, por favor. Ay, Juan, por favor.
Los números ya te los busco. Ya mismo te los busco rapidito.
Búscalo por ahí mientras que salgan en 6 entradas de calidad para que sepa y para que apunten 3 hits sí, nada señor. Más. 3 bases por bola, 6 ponches. Segunda victoria, tiene 2-0. Tiene 0.82 efectividad.
Flying low.
Yo lo dije aquí desde el 2022. Sí. Que este tipo había que velarlo. Me dijeron que soy un loco. Lo puse en mi equipo All-Star de agosto 2022. Me dijeron que yo no sé nada de béisbol, que yo no sé lo que estoy diciendo.
Y si lo pones en fantasy no va a perder tampoco.
Oye, que voy a decir algo. Este año no lo hicimos, pero el próximo año 2025 vamos con el Fantasy. El compañero Magic Juan es una bestia en el Fantasy. Y vamos a estar haciendo el Fantasy
aquí. Todo el mundo aquí. Va a hacer Fantasy aquí, todo el mundo.
Sí, pero él es el que lo va a dirigir. No es lo mismo. Mira,
háblame de los números de Cortés. Mira, en 5 innings permitió 8 hits, 3 carreras todas limpias, dio 2 boletos, ponchó a 2 y dejó una efectividad de 6.30.
Tacho, lo mismo sentí.
Un punzazo que te ha hecho.
Tacho, pero papi, pero tú sabes, cuando de momento tú piensas que ya pasaste una columna y de momento le metiste con el código. Pero espérate. 6.30.
Sí, 6.30 de efectividad.
Está malo, gente.
Está malo. Sí. Cortés tuvo un gran 2022, pero después de eso no ha podido recuperar su nivel. Recordemos que también estuvo lesionado y ha lidiado con lesiones, pero esperemos que pueda recuperar ese nivel que se le vio en 2022.
Esto fue un juego malísimo para los Yankees. Solamente dieron 3 hits con un error, mientras que los campeones de la Liga Nacional, ¿verdad? Para que la gente no se le olvide ese detalle.
12 nomás.
Dieron 12 hits. Ketel Marte conectó su hit número 1000, ¿verdad? Creo que fue el lunes o en este juego, uno de esos juegos, ya matando a la liga. Se fue de 5-2 en este juego. Y, oye, Geraldo con L, Perdomo, se fue de
4-2. Geraldo Perdomo.
Me encanta Perdomo, no voy a mentir. Aunque tuvo que salir de juego porque se lastimó con una rodilla. Esperemos que no sea nada grave.
Pero, un gran utility, sin duda alguna.
Un caballo. Sí. Bueno, el último juego de esta serie, vamos a ver si Cool Macul, por lo menos algo de alegría para cerrar esta serie. Mira.
¿Pero quién fue el que abrió por los Yankees aquí? Pitching wise, pichando. ¿Pana tuyo? ¿Pero por qué te pones así? No te pongas triste.
Carlos Rodón.
Ah, mira quién es. ¿Te subió la presión? ¿La parcha estaba corriendo?
¿Qué vamos a hacer con este tipo?
Sacarlo del equipo, lo que yo haría, pero...
¿Y tú sabes lo que me molesta a mí? Que cuando Aaron Boone... Que
no le dieron un poco de plata, no lo pueden sacar.
No, yo sé, claro, yo sé. Pero cuando Aaron Boone lo va a sacar...
Esa es la razón por la que no lo sacan.
Claro, pero Aaron Boone cuando lo va a sacar, él se molesta. ¡Pues si estás haciendo el ridículo! ¡Estás haciendo el ridículo!
Y Aaron Boone fue primero donde él...
Y le dio break.
Le dio break. Y para la banana, pastelillando, pues te tienen que sacar, no te claro, van a dejar ahí.
Claro. Pero qué bueno, qué chévere. Nada, los números de Rodón. 5 1/3. O sea, que no es de calidad. ¿Qué de calidad? Me imagino que la mujer se fue para redes sociales a defenderla.
Espérate.
No, le faltaron dos tercios para que fuese de calidad.
Y le falta pero... talento también. Lo que voy a decir aquí. No cuadro.
Yo, los números de Rodón, aquí te los tengo. En 5 1/3, 7 hits, 2 carreras todas limpias, 2 boletos, 3 ponches y 2 cuadrangulares permitió. Para una efectividad de 2.79.
2 cuadrangulares, nada más.
Sí, con 2 cuadrangulares.
Pero Merrill Kelly, por el lado de los Diamondbacks, otro pitcher que hablamos de él aquí. 7 entraditas, 5 hits. 2 carreras fueron limpias, una base por bolas, 4 ponches, un jonrón, 1.98. Lamentablemente, todo el mundo piensa, pero los Diamondbacks no. Los Yankees ganaron. Clay Holmes tiene el blown safe, el primer blown safe de la temporada, así que está igualito que Josh Hader, pero como quiera ganan y Ferguson es el que tiene el salvado. De esta manera, los Yankees ganan 6 carreras por 5 en la entrada número 11, en entradas extra, muchachos, para que ustedes
sepan. Y el panita nosotros, Verdugo, mira.
Papi,
el primero con los Yankees.
Tu de Street. Y Aaron Judge es el primer cuadrangular de la temporada también. Así que de esta manera los Yankees ganan este juego. Yo no estoy muy convencido con esta victoria, muchachos. Para mí ganaron porque sí. Pero
acuérdate que Toretto lo dice. Winning is winning, olvídate. Ganaron.
No, claro, no, ganaron, no hay problema. No sé. Aquí hubo muchas cosas que a mí no me convencieron mucho, pero los Yankees están sólidos, ganan esta serie, ganan cómodo, y de esta manera se van de Arizona ganando la serie también. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué es lo otro que tenemos?
La que te va a gustar, la del equipo lastimador.
¡Los Tigres!
Tiger versus Mets.
¡Ah, pues madre! Esto es lo que me gusta.
Los que vienen, mira.
Ya, este equipito a mí me encanta. Yo no voy a mentir. Yo estoy enchulado de este equipo.
De todo el mundo menos Javi Báez.
Menos Javier Báez, obviamente, claro.
Sí, porque.
Equipo, tú sabes, cuando alguien trabaja, no porque tenga el uniforme y ya. Bueno, el primer jueguito. Los Taigas blanquearon.
5-0 a los Mets.
Pero los Mets con la funda, porque tú sabes que ahí es lo que hay el billete.
La funda rota.
El equipo con el presupuesto más alto de todo el béisbol.
¿Y cuántas victorias tienen hasta este momento?
Una.
A ver. Van bien aquí. Hay oportunidad. Sí.
Es un buche fabuloso lo que se llena de esa gente ahí.
Pero aspirado. Pero entonces, le ganan 5-0, 5 carreras, 4 hits, 0 errores. 0-5-1 para los Mets. Y esto fue en 10 entradas. Gente, los Tigres hicieron las 5 carreras en la décima.
Sí, y el héroe fue Kershaw Kelly. Pateó un cuadrangular de 3 carreras.
Bueno. Acho, vamos para el próximo bochinche, olvídate de eso. Vamos para el próximo juego. El martes no jugaron, ¿verdad que no?
No, por la lluvia.
El martes fue
que no jugaron. Y el miércoles tampoco.
¿El miércoles tampoco jugaron?
No, tampoco, porque se pospuso. Hasta hoy que jugaron la doble tanda.
Ah, pues vamos a hablar de eso. Vamos para esto, seguida.
Exactamente.
Entonces, Juan, el primer juego, los Tigers.
6-3, viniendo de atrás, cabe destacar.
En la entrada 11, ese final de ese juego, yo lo vi con el 3 letras. Y bueno, 11-3, se mantiene el invicto.
Hasta pero ahora.
Y los Tigers provocaron que los Mets tuvieran su peor inicio desde el año 2005.
Quisiera decirte que eso va a mejorar.
Y Lindor muerto en vida ofensivamente, ahí de.
Ay,
muerto en vida, pero muerto.
¿Y Pete Alonso?
Ay, bendito.
Pero en el segundo juego hay vida. Le ganaron 2-1. Mientras que los Tigres arrancaron con no hitter en 7 entradas. Pero se acabó la gasolina.
Sí, en la octava con un out.
Pues sí, llegó el momento. Doblete. Sí. Doblete y de esta manera se acaba el invicto de los Tigres de Detroit y la primera victoria para los Mets de Nueva York.
Harrison Bader fue el encargado de romper el no-hit.
A ver, no, hay cariño para Bader.
Panita nosotros.
Hay cariño. Así que, oye, fuera del vacilón del programa, los Mets necesitaban ganar un juego aquí. Ellos no podían arrancar para lo que va en su próxima serie con 0-6. Era imposible. Así que vamos a arrancar. Los Tigres ya perdieron, no hay problema, nos limpiamos las rodillas, pero los Tigres de Detroit siguen lastimando. Eso es lo que me gusta a mí. Javier Báez no estaba batiendo absolutamente nada. Vio un hitcito ahí y un RBI, qué bueno. No pasa nada. Vamos para la próxima serie. Dime, ¿qué nos queda? Ya nos queda poquito, ya casi nos vamos.
Sí, la próxima serie es Giants versus Dodgers.
Bueno.
Esta serie, de verdad que los Dodgers pasaron la escoba aquí. El señor, ¿tú sabes quién me preocupa? Que
cuéntame.
De verdad no está mostrando su nivel. El señor Mookie Betts.
Oye, un popular opinion.
Para mí Mookie de las mujeres que está jugando los Dodgers.
Estoy eter. No, es un sarcasmo.
Sí, no me digas eso, Juan, porque me da un dolor de riñón automático.
No, pues sí, está matando la liga, manén.
Muchacho.
Es líder absoluto. Hasta
la
ahora.
La Freeman yo te la puedo comprar, pero Mookie, ¿no?
Lleva cinco jonrones.
Y está batiendo 520.
Ay, 485.
No, en este juego, 520. Okay. Después baja un poquito más, pero está este juego, 520 estaba batiendo. Y Mookie Betts abre este juego, el primero de abril, con un triple. Y yo, pero chico, ¿por qué?
Triple y doble, Dios.
Yo, pero y este anormal. Pero, buen trabajo ganar los 2 y el 8-3. Gana James Paxton, no sé ni cómo ganó, porque como el equipo dio 300 hits, pues obviamente ganó, pero no sé, Paxton yo no lo veo ahí buscando, permaneciendo en ese equipo. A mí Paxton no me gusta, así que por ese lado ganan los Dodgers fácilmente. Los Giants tienen una tienen una sequía ofensiva peligrosa.
Digamos que en este juego, Oscar Hernández batió su segundo cuadrangular consecutivo. El día anterior también había pegado cuadrangular. Y digamos que la parte alta de la ofensiva respondió.
Definitivamente, definitivamente.
8 de los 9 hits los dio la parte alta de la ofensiva.
Y si vamos para el juego del martes 2 de abril, los doy el vuelven a ganar. Y el que pierde este juego por los Gigantes es el Logan Webb. Uh-huh. Y Yarbrough se lleva la victoria. Obviamente, los Gigantes mostraron un poquito más de vida ofensiva, pero no fue suficiente, ya que en la cuarta entrada los Dodgers le hicieron 3 carreras a los Gigantes y no miraron atrás, aunque los Gigantes ripostaron con 2 en la sexta, pero no fue suficiente. Tercer salvado para Evan Phillips, que es el cerrador de los Dodgers de Los Ángeles. Así que,
¿Tú sabes qué pasó en este juego?
Cuéntame.
Mookie Betts llegó a los 1500 hits con el jonrón que dio.
Tipo, está ridículo. Sí. Pero Mara, ¿el cobra igual que la maravilla o?
No. Bueno, Otani se fue de 3-0 en este juego, mientras que Mookie se fue de 5-2. Dios mío. Cuidado. Horrible. En el último juego de esta serie se repite el marcador igualito. 5-4 ganan los Dodgers. Prácticamente un copy-paste. Lo único que Danielson Lamed es el que se lleva el primer salvado.
Y Otani da su primer jonrón.
Sí, se fue de 4-2, bueno. Ya era tiempo. Para lo que está cobrando, se tardó como 3 años.
Sí. Ay, señor.
Así que, y gracias a esto, Kike Hernández se fue de 4-2 en este juego. Tyler Glasnow, salida de calidad. Juan ahí por poquito, pero lo logró. Uh-huh. Con 6 entradas.
4-2. Es uno que está calentando.
Sí, esta es su segunda salida de calidad.
Sí. Antes, 52,746 fanáticos. Están jalando gente los Dodgers. Eso sí hay que decir.
Es que tú sabes que es automático. Eso ahí,
aunque en la sexta entrada se vayan todos, no están perdiendo. Pero están...
Oye, pero por lo menos llegan, ¿verdad?
Oye, no es como Tampa, que no llegan nunca.
Exacto. Le dejaron arrollado.
¿Cuál es la? ¿Qué nos queda? ¿Ya? ¿Está bueno?
Ya, listo.
Oye, Eric, yo, si me dan permiso, quiero insertarme aquí, quiero resaltar a un jugador.
Dale.
Hombre que hizo su debut el 2 de abril en los Cubs. Obviamente estoy hablando de nada más y nada menos que de Chota y Managa, pitcher.
Sí.
6 innings pitch, hicieron 2 innings nada más, con 9 strikes. El hombre viene directamente de los Yokohama Bay Stars, que sigue el béisbol de Japón, jugó desde el 2016 al 2023. Así que empezó con el pie derecho ahí en las grandes ligas, por si acaso.
Igualito que Yamamoto.
Por eso lo quise traer al plato, porque quiero que vean el contraste de que no todo el mundo tiene el mismo problema que él, ¿verdad?
Coge el mensaje y suelte la paloma. Coja la paloma y suelte el mensaje.
Y no está cobrando ni cerca.
¿Qué? Pero chico, te vas a hacer.
Por si acaso.
Eso no hay ni que hablarlo aquí, obviamente. Oye, quiero resaltar antes de arrancar para la sala del hospital. Oye, tuvimos una serie por debajo del radar entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore. Los Orioles le ganan el primer juego de esa serie a los Reales 6-4.
6-4
en un juegazo.
Westbrook fue el encargado de dejarlos en el terreno.
Es un asesino. Los Reales de Kansas City se vengaron, una venganza con el primer salvado de Will Smith, de un regalito de los Vigilantes de Texas. Ganan 4-1 los Reales de Kansas City. Y el miércoles 3 de abril, en un juego cerradísimo, Will Smith se lleva la derrota cuando los Orioles de Baltimore le ganan 4-3 a los Reales de Kansas City. Yainel Cano es el que se lleva la victoria. Quería hablar de eso porque obviamente no mucha gente va a estar hablando de los Reales de los Orioles, así que nosotros somos los que hacemos la diferencia.
Y otro highlight rapidito, Bryce Harper con los 3 palos, ¿ven ahí?
Bryce Harper, igual, 3 jonrones en un juego.
Suave. Contra Cincinnati, sí señor.
A lo que abusa ahora este tipo. Bueno, papi, calentando. Oye, wow. Chapman le pichó bien ahí, oíste, a los Piratas. No se vayan con Chapman, que lo tengo velado.
Ve, Chapman llega a los Piratas y se convierte, sí, en Zero Man. Entonces, Hader llega a los Astros y se convierte en Closer. Y entonces, los Piratas siguen ganando, mientras que los Astros... No voy a decir más nada. Vamos para la sala del hospital. Fíjate eso, ¿no?
Vamos allá.
Antes de eso, me parece importante resaltar algo. Y es que Jackson Chourio se convirtió en el venezolano más joven en disparar un cuadrangular con 20 años y 20 días y 23 días, superando incluso a Miguel Cabrera, quien los dio a los 20 años y los 40 días.
Oye, ese chamaco va para arriba.
Sí, sí.
Sí. O sea, de verdad que va a ser una de las grandes promesas del béisbol. Todavía le falta, pero yo creo que veremos a un buen outfielder en por ahí en unos 2 o 3 años. Cuidado, si no antes.
Y una gran representación para Team Venezuela en el próximo Clásico Mundial.
Sí. Batea 350. 350 está batiendo.
El Clásico que viene da miedo, ¿viste?
Ah, está apretada la cosa ahí.
Ahí Juan va a estar, mira. El Mágico va a estar desenfundando por ahí, cuidado.
Sí, exactamente. Por lo menos el Mágico, no el Mago, porque el Mago está haciendo ridículo en Detroit. Bueno, vamos para la sala de los pitos, fíjate de eso. Vamos para allá, está ready. ¿La tienes?
En la sala de un hospital.
Bueno, manín. Esta sala está llena ya.
Hay un par de pacientes aquí y hay unos que están bien malitos.
Dame el más importante, el que estoy esperando.
Josh Young. ¿Quieres arrancar con él? Pues vamos a arrancar con él directamente de los Texas Rangers. Tenemos a Josh Young. Agárrense.
De las manos.
Dice aquí. De las manos te va a tener que agarrar, sí. Dice, la cirugía realizada en su muñeca derecha reveló más daños internos de los que había revelado los rayos X que se le realizaron. Por ende, se espera que esté fuera de 8 a 10 semanas en vez de las 6 antes proyectadas. Así que duele en los labios, como dice Maná.
Duele el amor.
También duele.
Diablo, papi. Diablo, 2 meses y medio.
Yo no sé por qué no hacen MRI primero para estar más a fondo, porque el rayo X tú lo ves por encima.
La resonancia magnética dijo otra cosa.
Pero sí, lamentablemente para Josh Young, obviamente le deseamos recuperación rapidito, pero en la muñeca no está fácil. So, hay que...
Es la muñeca de tirar.
Sí, señor. Mm. Es la que trabaja de verdad. Ya que empezamos difícil, vamos a seguir con la otra noticia difícil para los Miami Marlins. Eury Pérez, se le acabó la temporada 2024 ya que se le va a realizar la cirugía de Tommy John. Empezó a cobrar.
Yo pensaba que ibas a decir que se le acabó la temporada a los Marlins porque ahora el pulpo está allá.
Pero si es que yo no tengo que hablar de eso. Mira, eso viene ahora, después que yo termine aquí. Cuando tú veas el standing, tú vas a hablar de eso, tranquilo.
Dale.
El pulpo, mira, Danny, güey, no voy a perder mi tiempo con él. Vamos con los Washington Nationals. Tenemos a Victor Robles, fue puesto en la lista de lesionados de 10 días el jueves, luego de un MRI que revelara que tiene torcedura de hamstring izquierdo. Así que ya empezamos con los hamstring. Ya empezó Tommy a cobrar y los hamstring a cobrar. Entonces ya empezamos cómodo. Vamos con los Cardinals de San Luis. Matt Carpenter fue puesto en la lista de lesionados de 10 días el jueves. Con torcedura del oblicuo derecho.
Uy, esa es mala.
Y aquí uno que te pica a ti. De los Arizona Diamondbacks. Tenemos a Gerardo Perdomo, que salió de juego del miércoles contra los Yankees luego de lesionarse la rodilla derecha mientras corría primera base, donde Anthony Volpi tuvo un error de lanzamiento en la parte baja de la décima.
Sí. Y cuando fue a buscar la bola, ahí tuvieron una pequeña colisión. Pero...
Y las rodillas pican. Y si él, los AOL y todo lo que termine en él, olvídate.
Sí, pero hay que tener cuidado ahí. ¿Qué más tenemos?
Y noticia por encimita, los que están con las luminarias prendidas y todo eso, nuestro pana de los Astros, Verlander, ya empezó rehabilitación, así que vamos a ver cuándo vuelve Verlander en algún momento de la temporada. Pero ya, ya empezamos rehabilitación, ya empezamos a tirarla, así que...
Esperemos a ver.
Vamos a ver, sí señor.
Qué bueno. ¿Qué más tenemos? Ya estamos.
Eso es todo, creo que hay.
Directito. Ah, bueno. Bueno, pues vamos para los standings. Mira, en el este de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York, hasta el jueves 4 de abril 2024, los Yankees de Nueva York 6-1. A un juego, los Medias Rojas de Boston con 5-2. A 1.5, los Orioles de Baltimore con 4-2. Y a 3 juegos está Toronto y Tampa con 3-4. En el centro de la Liga Americana, mira quién está allá arriba, Ave María, qué bonito. Los Tigres
de Detroit
5-1, empate 6-2, obviamente, la diferencia entre victorias y derrotas. Los Mellizos de Minnesota a 2 juegos con 3-3, a 2.5 están los Kansas City Royals con 3-4, y los White Sox 1-5 a 4 juegos en el oeste de la Liga Americana. Los Vigilantes de Texas y los Angels de Los Ángeles, increíblemente, están en empate con 4-2. A 1.5 están los Marineros de 7 con 3-4. A 2.5 están los Houston Astros con 2-5. Y los Atléticos de Las Vegas con 1-6, 3.5. Dice Las Vegas ahí para que sepan, eso es lo que hay.
Y empezamos con el nombre ya.
Que desde 2025 a 2027 harán una parada en Sacramento.
En Sacramento, que no hay ni agua potable. No está bien. Hecho, qué desastre. Vamos para la Liga Nacional. En el este de la Liga Nacional, los Atlanta Braves, los Braves 3-2, y somos nosotros, sí señor, los mejores del mundo. A 1.5 están los Philadelphia Phillies con 2-4, al igual que los Nationals. 1-5, a 2.5 están los New York Mets, y 0-8.
Muertos en vida. Muertos en vida.
Miami, eliminado. No, era eliminado, no.
Juan, pues si el Pupo llegó a salvarlo.
Juan, ¿están eliminados los Marlins ya o todavía no?
Todavía queda mucha campaña, pero pues debido al desempeño que han mostrado en esta semana, pues de seguir así, veo muy difícil que puedan tener una campaña.
Juan, empieza a hacer campaña para que suelten a Rada y lo manden para otro lado, olvídate. Que se vaya de ahí.
Hay que hacerlo. Oye, pero ¿y esta gente, los Atléticos de Las Vegas, esos sí están eliminados?
Sí. O sea,
aquí no come cuento, ¿verdad?
Allá, para mí...
El Jordan sí. Ya llorando.
Yo creo que ya con los problemas que tienen, que se van a mudar de...
Oye, hay un montinche.
Los fanáticos molestos porque no quieren que el equipo... se vaya de la ciudad. Y bueno. No,
y que la gerencia, los que compraron el equipo, tienen prohibido mencionar que si Oakland solamente Atlético. Bueno, por eso es que estamos claros. Vamos para el centro de la Liga Nacional. Cuando mira eso ahí, qué bonito.
Ave María.
Los Piratas de Pittsburgh 6-1. A un juego están los Milwaukee Brewers con 4-1. A 1.5 están los Cincinnati Reds y los Chicago Cubs con 4-2 cada uno. Y a 2.5 los Cardenales de San Luis con 4-4. Y en el oeste de la Liga Nacional, obviamente, los Dodgers de Los Ángeles 7-2. A 2 juegos están los Arizona Diamondbacks con 4-3. A 3 juegos están los Padres de San Diego con 4-5. A 4 están los San Francisco Giants con 2-5. Y eliminado, ¿no? Sí. Los Colorado Rockies con 1-6 a 5 juegos. Eliminado ya, Juan, los Rockies.
También. Sí, yo creo, porque el problema que hay ahí es que tienes a 3 grandes. Está San Diego... están los D-backs y están los Dodgers de Los Ángeles.
Oye, y te pregunto, Juan, si en el trade deadline a mitad de temporada los Marlins salen de Arrae, ¿automáticamente eliminados?
No, es que, o sea, yo les voy a dar les estoy dando el beneficio de la duda, pero si siguen así, están eliminados, así tengan a Arrae o a quien tengan. o a Bryce Harper, si quieren.
Yeah. Se soltó el palo mío.
Yo te digo algo. Si Arraez se va de los Marlins, no hay ni un minuto de break.
No, papi, y con Euripérez ahora afuera. Pero tienen al Pupi y tienen a Jazz.
A Jazz Shithole.
Gracias a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Suscríbase, de like, comente y comparte. Gracias por ser parte de Red Rock Sports Network, de parte de el Magic Juan Parra, nuestro gran amigo. El 3 letras beat. Yo soy Eric Giovanni Rojo y como siempre, seguimos en 3
y 2.
¡Uy!